Tal vez quieran usar esto para que tomen notas o quieran usar esto para las notas porque voy a darles bastantita información. La otra cosa que hemos aprendido, que yo he aprendido en 7 años acerca de la vida de la iglesia de este país, que cuando se trata de nuestro gobierno o de los gobiernos, no solamente de Estados Unidos, trágicamente en la cultura en que vivimos en 7 años, hemos confundido el hecho de que Dios establece el gobierno, establece lo que se le llama law enforcement. Es el concepto de cómo el propósito del Estado es para proteger la santidad de la vida. Es lo que creemos, que es el propósito del gobierno. Trágicamente, nuestros gobiernos presentes, y especialmente cuando vamos al futuro, han confundido la autoridad que está limitada, ¿sí? Porque solamente hay un Dios que tiene autoridad ilimitada o una autoridad suprema. El gobierno tiene autoridad limitada, la ha confundido en autonomía. Entonces, lo que ha hecho el gobierno, y esa es la tensión que tenemos hoy en día en un año de elección, es que trágicamente el gobierno no está separado de la iglesia, el gobierno está separado de Dios. Pero es obvio, Jesús hablando en sus evangelios, antes de ver la paja en el ojo, tenemos que ver la viga. Porque yo argumentaría que a nivel iglesia, que somos nosotros, la tragedia de la iglesia es que en lugar de entender la doctrina de la justificación, de entender que esta experiencia de ser justos o ser justificados, que es una experiencia legal, que es una transacción legal que Cristo hace cuando Él muere en una cruz y dice Él expirado es y muere, sacrifica su vida, es para que su justicia sea puesta en nosotros. Entonces, esa justicia que se nos ha dado es una experiencia, es una transacción legal, como en una corte ante un juez, donde independientemente cómo nos sintamos, independientemente qué hagamos, independientemente cómo nos comportamos o de dónde venimos, cuando la persona es salva, cuando la iglesia entiende que la palabra iglesia es el grupo de personas que han sido apartados para Él, trágicamente la hemos confundido con moralismo. Entonces, trágicamente, esto es lo que ha hecho la iglesia y es lo que he visto a través de 7 años, que he visto iglesias, he visto nuestras familias, nos hemos visto unos a otros, donde creemos que la salvación o la justificación realmente es santificación. Si la santificación es el crecer en similitud a Cristo, es cambiar nuestra conducta como la conducta de Cristo, es pensar como Cristo, sentir como Cristo, hablar como Cristo. Eso es importante, pero eso no es la salvación, eso es lo que produce la salvación. La salvación es simplemente una transacción legal que independientemente donde estemos, lo que hayamos hecho, somos salvos para Él. Pablo dice en Romanos que ni lo alto ni lo profundo, ni lo presente ni lo porvenir nos podrá separar ¿de qué? De la experiencia legal de ser salvos. Pero es obvio que esa experiencia legal de ser salvos produce algo. ¿Qué es lo que produce? Produce un moralismo, produce la moralidad de Cristo, produce lo que en inglés decimos el world view de Cristo. El problema es que esto hoy en día la iglesia no lo está viendo como el producto, lo está viendo como la esencia de la salvación. ¿Qué estoy diciendo? Eso es lo que estoy diciendo. Que trágicamente muchos de nosotros hemos caído en el error de pensar que dependiendo a mi conducta es lo que determina si voy al cielo o no. Inclusive somos y hemos llegado a un punto en el cual eso es una confusión tan grande que muchas veces cometemos el error de etiquetarnos unos a otros, es decir, no, ese no verá al cielo porque mira cuántos tatuajes tiene. Ese no verá al cielo porque mira que trae, no verá al cielo porque es su tercer matrimonio, o sea, no, divorciados. ¿Sí vemos lo que está sucediendo? En otras palabras, nada en contra del moralismo, pero el moralismo tiene, la moralidad tiene un lugar dentro de la economía de Dios. Entonces, escuchen lo que estoy diciendo. Esto que está sucediendo, ha sucedido y seguirá sucediendo, en un momento dado no es el problema, lo cual lo es. El problema es cuando eso sucede y no tenemos problema con ello. Una vez más, el problema no es cuando sucede, el problema es cuando sucede y no tenemos problema con ello. Hace 2000 años es exactamente lo que Cristo encuentra. Hace 2000 años en el capítulo 16, Cristo hablando a sus discípulos, que es el pueblo de Dios, todavía no es la iglesia, pero es lo que se va a convertir en la iglesia. Cristo en el versículo 12 de Mateo 16 dice entonces, el entonces implica que ya viene de una trayectoria, de una interacción. Finalmente, ¿qué le pasa a su audiencia? Su audiencia son los discípulos. En otras palabras, es una conversación íntima. Este capítulo 16 es literalmente Cristo caminando o descendiendo a Jerusalén para entrar a celebrar, recuerdan el Viernes Santo, el Good Friday, las ramitas, bendito, bendito el que viene en el nombre de, de Dios, sí, la entrada triunfal de Jerusalén, este es hacia allá va, ese Viernes Santo, y de repente llegan, y más adelante llegan al aposento alto, están sentados con sus discípulos y dice, este pan representa mi cuerpo, esta copa representa mi sangre, sí, que están despiertos, ok, representa mi sangre. Eventualmente de ahí va a salir Judas, sale Cristo después y él va a Huerto Getsemaní a orar, llega Judas con líderes en los cuales lo toman preso y el resto lo conocemos. Este es el antecedente, que es el punto, que conforme leen esto, estamos al final, este es el final del principio, este es el final, aquí estamos diciendo goodbye a la situación. En ese contexto, finalmente, ¿qué es lo que pasa con ellos? Ahora, ¿cuánto tiempo han pasado con Cristo? ¿3 años? ¿3 años y medio? En otras palabras, estos discípulos les ha llevado tiempo para que finalmente entiendan. Y entiendan que lo que Cristo les estaba diciendo, los previos versículos, tienen que ver con que Cristo les advirtió que se cuidaran, pero no de la levadura del pan, sino que se le cuidaran de qué cosa. De la enseñanza de fariseos y saduceos. Eso es lo que está diciendo Jesús. Esta es la realidad del mundo en que viven, hablando de los discípulos. Esta es la razón porque esta confusión, tanto gobierno como iglesia, sociedad como hijos de Dios, esta es la confusión que existía después de que Cristo asciende al cielo y los discípulos se ven en la necesidad, inspirados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu, a escribir cartas que llamamos epístolas, porque este era el problema de la iglesia. La iglesia estaba en una situación, los cristianos, los seguidores de Dios, donde el problema, en este caso del gobierno de Roma, sí, no era tanto que Roma era el que estaba oprimiendo, no era tanto que Roma era un gobierno el cual estaba sin Dios. El problema es cuando la iglesia no sabe cómo navegar un gobierno corrupto. El problema no es cuando la iglesia es disfuncional o el matrimonio va por el valle de sombra de muerte. El problema no es cuando el reporte del doctor es negativo y no es favorable. El problema no es cuando sucede la vida. El problema es cuando esto sucede y procesamos esto, lo procesamos a través de la enseñanza de alguien más excepto de Cristo. Ese es el problema. Entonces, observen que Cristo está iniciando con su, en inglés llamamos inner circle. Está hablando con los que ellos no saben, pero eventualmente van a ser investidos por el Espíritu Santo, van a predicar, van a escribir esas epístolas y van a ser los fundadores, van a ser la autoridad en esto que llamamos la Iglesia de Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que Cristo está tratando de refutar con respecto a la enseñanza de fariseos y saduceos? Pues qué bueno que me preguntaron porque para allá iba. ¿Qué es lo que está tratando de refutar? Esta es básicamente la manera que yo tengo para ilustrar la enseñanza. Y ojalá tuviera el tiempo de explicar esto, pero si regresan por los próximos domingos lo voy a explicar en detalle. El problema de esta enseñanza es que estos principios son bíblicos, es que simplemente están puestos convenencieramente y movidos. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que nuestra generación hoy en día, la iglesia, el gobierno, en un momento dado no es que estemos en contra de Dios, siempre y cuando Dios haga lo que yo quiero, necesito, lo que le pido. Entonces, los fariseos y saduceos trágicamente empezaban con ellos. La palabra eclesiología es simplemente el estudio, logos o logía es el estudio de algo. La palabra eclesía es la palabra aquellos que hemos sido llamados, separados para, que es la iglesia, ¿verdad? Entonces es el estudio de la iglesia, porque estamos hablando de la iglesia. Los fariseos y saduceos empezaron con ellos la conversación. Cristo está diciendo la vida, la muerte y vida después de la vida nunca inicia contigo. Con nosotros, con ustedes. Porque cuando inicias contigo, esta es la razón por qué no puede iniciar conmigo. Esta es la razón por qué no creemos que la solución al problema es simplemente cambiar la conducta o mejorar la situación en que vivimos. Porque ¿quién crees? ¿Quién digas tú que eres? ¿Cómo fuiste criado? ¿Qué te dijeron? ¿Quién te instruyó? Y en este caso, instrucción es la enseñanza de fariseos. O sea, quien te haya mentoreado, quién fue tu pastor previo, qué te pasó cuando eras niño, quién fue tu papá o quién estuvo ausente en tu infancia. Cuando tú inicias contigo, tu experiencia y tu idiosincrasia determina el propósito por qué existes, la misión de tu vida. Entonces, eso determina tu conducta, tu esencia determina lo que hacemos, cómo uso el dinero, cómo uso el matrimonio, mi sexualidad, mis horas de trabajo, cómo veo a la mujer, cómo me veo a mí mismo. Sí, eso lo determina quién soy. Y finalmente lo que sucede es que ponemos a Dios al final. El problema con este orden, que creo que es lo que estaban haciendo fariseos y saduceos, es que eventualmente la iglesia o el matrimonio o mis temores o mis sueños, pasiones, experiencias o lo que sea, determinan el estilo de vida que yo escojo. Y finalmente, si Cristo se convierte en qué cosa, en el genio de la lámpara, se convierte en aquel que si yo oro tiene que bendecirme, porque yo diezmo tiene que bendecirme, porque yo y hago el checklist, o la clásica es de que por eso te va mal a ti, porque no vienes a la iglesia, porque sacamos nuestra propia filosofía y nuestro propio criterio. Y una vez más, piense por favor, véanme tantito, este es el reto que estamos teniendo. Si Estados Unidos en su año de elección inicia con Estados Unidos, como nación, como gobierno, como lo que sea, y nuestra idiosincrasia, preferencias, ideologías políticas, gubernamentales, familiares, económicas, lo que sea, eventualmente determina nuestra vida, simplemente buscamos un Dios que obviamente tiene que ser republicano, ¿no es cierto? Es obvio que Cristo fue republicano. Es obvio que Cristo tiene que estar de acuerdo con mi manera de pensar. No, ese no es el Dios de la Biblia, ¿no es cierto? La perspectiva de la Biblia, y aquí es donde tenemos que entender, la perspectiva de la Biblia no es aquella que simplemente bendice al gobierno o bendice a la iglesia. La perspectiva de la Biblia es aquel que dice que Dios creó el gobierno y Dios creó, que es el punto, de que ambas entidades en un año de elección y en un año en el cual la iglesia sigue siendo la esperanza del mundo, esto implica que estamos, existimos y vivimos para exaltar la grandeza, la majestad de Dios. Entonces sueñen conmigo con una nación, Estados Unidos, que para elegir un presidente, lo cual yo no les voy a decir a quién elegir ni cómo voten, pero imagínense que fuésemos una nación que el factor determinante de elección está basado en la fama de Cristo. ¿Qué sucedería con esa nación? ¿Qué si las iglesias existiéramos? ¿Qué si el hogar existiera como iglesia, como familia, para entender que aquí el punto no es que simplemente cambie la situación, que se traten bien unos a otros, que ya no se estén peleando o que sean fieles unos a otros? ¿Qué si entendiéramos que la razón por que existimos está basado en una sola persona, de tal manera que lo que Cristo va a hacer y nos va a enseñar en el capítulo 16 y por los próximos domingos es que en lugar de empezar con nosotros y que determinemos lo que hacemos o lo que se nos hizo, porque muchos todavía estamos viviendo lo que se nos hizo y lo que nos pasó y lo que nos hicieron cuando estábamos chiquitos, empezáramos ¿con quién? Con Cristo. ¿Qué si nuestro motor de arranque, qué si decisiones, sentimientos, pensamientos y actitudes estuvieran basadas no necesariamente en lo que yo pienso que Dios debe hacer o quién es Dios o todo es importante, pero qué si mi motor de arranque fuera lo que Cristo dijo de sí mismo, no lo que Cristo dice de mí? Porque otra vez, hay muchos libros muy famosos que dicen su mejor vida ahora. No se trata de mi vida, ni ahora ni después. ¿La vida de quién? Es la vida de Cristo. Entonces sueñen conmigo con una generación de jóvenes, de niños, de adolescentes, una generación de personas que están entrando a lo que llamamos el marketplace, que están entrando a las fuentes de trabajo y sus decisiones están basadas en lo que Cristo dijo de... En otras palabras, vean tantito. La tragedia de nuestra vida hoy en día es de que no es tanto que estamos en contra de Cristo, es que realmente no nos interesa lo que Él dijo de sí mismo. Nos interesa que Él bendiga lo que yo digo de mí mismo. Es por eso que si yo empiezo con mi sexualidad, yo empiezo con mis inclinaciones, con mis deseos, todo argumento en la mente tiene lógica, ¿no es cierto? La pregunta no es si el argumento tiene lógica en mi mente, por lo que hago, por lo que digo. La pregunta es, ¿qué es lo que piensa o pensó Cristo cuando Él estuvo en la tierra? Y no es misterio, tenemos la palabra de Dios, ¿no es cierto? Tenemos al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros es el que nos dice y nos revela la verdad de lo que Cristo piensa y dice, no de nosotros. Porque otra vez, aquí no estamos para mejorar tu matrimonio y sanar tus dolencias, eso es importante y oramos por ello. Aquí estamos para entender que lo primero que necesitamos no es una mejor mente, una mejor situación, todo eso es importante. Necesitamos la mente, el pensamiento, el sentir, el hablar, el reaccionar, el actuar. ¿De quién? De Cristo. ¿Qué significa ello? Significa que cuando aceptamos eso o vivimos eso, los discípulos van a tener que abrazar ahora un worldview, una manera de procesar la vida como Cristo lo hizo. Entonces, cuando ellos escriben las epístolas, cuando ellos empiezan ese movimiento llamado la Iglesia de Cristo, Pedro predica el primer sermón, Hechos capítulo 2 en el Pentecostés, es simplemente lo que están haciendo es que están hablando, manifestando, discipulando todo lo que Cristo dijo, todo lo que Cristo hizo. Entonces, una vez más, iniciamos con lo que Cristo dijo de sí mismo y esta perspectiva, esto es lo que yo llamaría los 33 años de vida. Hay una razón por qué Cristo no nace un jueves, muere un viernes y resucita un domingo. Hay una razón por qué no es un fin de semana, es una experiencia de fin de semana. Es una experiencia de 33 años porque Cristo nos deja 33 años de una perspectiva. Entonces, para los que estamos criando solteros, para los que están solteros, mi sugerencia es que no se casen o no nos casemos con personas que dicen que siguen a Cristo. Lo que yo quiero saber es que en esa persona quiero ver la perspectiva de quién. De Cristo, el worldview, cómo toma decisiones el individuo, cómo hace las cosas la persona. Entonces yo diría, si estamos criando hijos y son adolescentes jóvenes en cuestión de noviazgo, esto es lo que hace a una persona ser cristiano. ¿Por qué? Esa es la razón. Porque eventualmente la combinación de estas cosas hace de la iglesia, hace de los discípulos, hace de tu matrimonio, hace de nuestra vida, nos convertimos en ¿qué cosa? La expresión de Cristo, ¿qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo, de que si iniciamos con nosotros, una vez más, si invertimos los papeles, vamos a iniciar con una generación de hombres y mujeres que no cuestiona la salvación de nosotros, pero el motor de arranque va a ser el moralismo. Va a estar basado en lo que no hago, en lo que dejé de hacer y en lo que deseo hacer. Así es que este 2020, porque es nuevo año, tengo un montón de ¿cómo decimos? Resolutions, tengo un montón de buenos propósitos. Este año ahora sí, te prometo que ahora sí cambio esto y cambio esto y ahora sí, y le decimos a la esposa, dame otra oportunidad, no nos divorciemos. Vamos. Entonces, nada malo con eso, pero dense cuenta que la iglesia se ha movido, el evangelio perdura y sigue adelante, no porque la iglesia fue buena o perfecta. Yo diría que fue aún porque la iglesia no fue buena y no fue perfecta. ¿Por qué? Por esas dos componentes. Entonces, mi invitación esta mañana es simple. 2020, esta es mi invitación. Mi invitación es de que si no has abrazado lo que Cristo dijo de sí mismo, si no has o estás practicando la perspectiva de Cristo, esto se va a convertir, y aquí en eclesiología o la iglesia, cámbienlo al matrimonio, cámbienlo a las finanzas, cámbienlo a las relaciones, esto se va a convertir en algo en lo cual dices, esto es lo que va a suceder, cuando esto está ignorado. ¿Tengo que ir a la iglesia? ¿Tengo que ser parte? ¿Tengo que bautizarme? ¿Tengo que ser miembro? En lugar de, cuando esto es el motor de arranque, ahora es, puedo, es un privilegio ser parte de la familia de Dios. Ok, todo es importante porque para nosotros en las próximas semanas lo que estamos haciendo, estamos resolviendo la pregunta del qué. Lo que hace la persona de Cristo es que da el qué de la vida. En este caso, si estás pasando por enfermedad, por una situación difícil en el hogar, la economía, lo que sea, lo que hace es que la persona de Cristo me da la habilidad de ver la situación, buena o mala, cuestionable o emocionante, como sea, lo predecible y lo impredecible de la vida, y lo filtro a través del qué. Entonces, cuando encuentro la situación, la pregunta no es cómo le hago, qué hacemos, voy a orar para que Dios lo bendiga. La pregunta es qué es lo que Cristo hizo. ¿Qué es lo que la mente de Cristo haría en un momento de tentación, en un momento de debilidad, en un momento de depresión, en un momento de cuestionamiento? ¿Qué hago? Y una vez más, vivimos en una generación en la cual nuestros hijos y nietos están visitando esta pregunta. Trágicamente, quien está respondiendo a esta pregunta, el qué de la vida, qué hacemos, qué hago con lo que siento, ¿quién lo está respondiendo? Las universidades, los medios sociales y sobre todo Hollywood, que hace un trabajo excelente y hacen mucho dinero respondiendo a eso. ¿Sí o no? Es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque nuestra pasividad de no abrazar la totalidad del evangelio da margen a que alguien va a responder a la razón por qué. Tomo el siguiente, ¿por qué existo? ¿Para qué existo? Bueno, eso implica que ahora, ya cuando encontramos esa respuesta en Cristo, eso implica que ahora la vida de Cristo me da el porqué de las cosas. En otras palabras, no es suficiente saber qué es lo que vamos a hacer, si otra vez piensen en términos del matrimonio, ¿qué es el matrimonio? No está definido por lo que siento, por lo que quiero, por la manera de mi experiencia. ¿El matrimonio lo define quién? ¿Las finanzas la define quién? ¿La sexualidad la define quién? ¿La iglesia la define quién? Bueno, ahora la pregunta es, ok, ¿por qué hacemos esto? Porque la tendencia es que esto eventualmente se convierte en monótono, ¿no es cierto? Esto eventualmente nos distraemos y empezamos a hacer otras cosas. Entonces, regresamos al porqué, y el porqué de las cosas es la perspectiva de Cristo. Escuchen lo que estoy por decir. Este es un principio que yo invito que la iglesia, que el cristiano y los discípulos abracen y aprendan, porque esta es una de las preguntas las cuales hay que resolver cuando pasamos por el sufrimiento. cuando la tragedia y lo irreversible se presenta. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué me hizo eso ella? Él sabía que lo amaba. Pero si es mi hijo, ¿por qué mi...? ¿Alguien está conectando con lo que estoy diciendo? Ahora, si has vivido lo suficientemente en esta vida, esto es cuestión de tiempo. Y una vez más, como padre, no puedo poner a mis hijos en una burbuja de que nunca les pase nada. Mi trabajo no es aislarlos de la tragedia. Mi trabajo es que cuando la tragedia venga a ellos y la pregunta salga, surja, sea forzada en nosotros, que nuestros hijos tengan una perspectiva ¿de quién? De Cristo. Que cuando procesen lo que está pasando, cuando procesen la realidad de un mundo fragmentado, de una vida a la cual literalmente el príncipe del aire es Satanás y temporalmente gobierna este mundo, sepamos qué hacer. Y al final, observen esto, cuando combinamos esto, lo que hace la iglesia se convierte en el cómo. Entonces, como persona, como familia, si estás aquí, estás viniendo, estás pensando en hacerte miembro, quieres ser miembro o debes de ser miembro, la invitación es que nosotros no tenemos la respuesta al qué de las cosas ni el por qué. Hay cosas que suceden en tu vida que yo no entiendo el por qué, pero lo que sí te prometo, que si tú te unes al cuerpo de Cristo y creemos que esta es la base del cuerpo de Cristo, es que somos la generación que tenemos la habilidad y tenemos la libertad de expresar esto en nuestro contexto. ¿Qué es que implica ello? De que en un momento dado, aquí es donde hablamos de tu situación, aquí es donde hablamos de lo que te pasó o lo que te hicieron o lo que temes que vaya a suceder, podemos contextualizarlo porque esto nos da libertad. Esto nos da los parámetros para decir, hasta aquí podemos, si te sales de esto, va a ser herejía. Si te sales de esto, es desobediencia. Independientemente de qué sientas, independientemente de cómo pienses, independientemente de cuáles son tus preferencias personales, sí, entendemos que esta es la libertad, como en un partido de fútbol, ya estamos en los playoffs jugando fútbol americano. Sí, la belleza del deporte de fútbol americano son las líneas del campo que dicen, fuera de la línea estás violando las leyes. Entonces, te mantienes dentro de las líneas, no porque no puedas salirte, es porque eso hace que como atleta profesional puedas desplegar, en este caso, tus habilidades, tus capacidades para lo que fuiste diseñado. Entonces piensen en eso, porque eso es lo que está tratando, está lidiando Cristo con sus discípulos y está en una conversación en la cual esto no es fácil de hacerse, sobre todo no es fácil, y aquí es donde regreso al ser padre de familia o ser hijo de familia, es porque este tipo de conversaciones, que es lo que pasa con los hijos, las escuchamos y decimos, yo sé que no está echándome mentiras, pero no veo la relevancia porque ahorita estoy joven, tengo todo, ¿cuál es el problema? ¿Me explico? La tragedia de estas conversaciones es cuando tenemos que aprenderlas por la necesidad. Por lo tanto, Cristo dice, y esos son los valores de nuestra iglesia, que cuando nos basamos en la persona de Cristo, ¿qué es lo que sucede? Aprendemos a adorar ¿a quién? Este es el punto, escuchen esto. Porque esto es inevitable, el adorar a Cristo, el adorar lo que Él dijo de su persona, me da la libertad de no adorar a mi persona. En Génesis capítulo 3, el hombre fue creado para adorar a Cristo, para adorar a Dios. Y en Génesis capítulo 3, la serpiente se acerca y la serpiente dice, hey, no tienes que adorar a Dios. Tú puedes ser igual, lo cual implica puedes adorarte a ti mismo. Entonces, mi invitación es que no salgan de este lugar, este domingo, este año, no continúen perpetuando esta mentira de que todo lo que necesitas es simplemente ver en retrospectiva, meditar, considerar, aprender de las experiencias, soy un nuevo yo, mi mente ha cambiado. Eso es filosofía barata. Eso no funciona en el esquema del reino de Dios. Lo único que funciona es la determinación de decir, yo no soy Dios. Él es Dios y todo lo que Él dijo de su persona, eso es lo que yo voy a creer, independientemente de lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo quiero o lo que yo anhelo. Nada malo con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que nada malo con eso, pero la bendición, lo que el Padre ha hecho y dicho en cuestión de convertirse en un aval, es cuando nuestro sentir, cuando nuestro pensar, cuando nuestra oración se alinea con el carácter de Cristo, con lo que Cristo es, con lo que Cristo dijo de sí mismo. De otra manera, la oración no la puede endorsar Dios. De ahí entendemos que esta experiencia de adoración, de encontrarnos con Cristo, es la que nos lleva a una comunidad, porque es obvio que necesitamos libertad para adorar a Dios, necesitamos libertad de nosotros mismos y de poder abrazar esta perspectiva de Cristo La perspectiva de Cristo es la perspectiva en la cual Cristo nos recuerda que Él no murió por ti, Él murió por nosotros. De que Dios no te está bendiciendo, Él está bendiciendo al mundo a través de ti. De que todo lo que te ha confiado, sea tu salvación, sea tus habilidades, sea tu juventud, sea tu salud, lo que Dios te ha puesto en tus manos es para la bendición ¿de quién? De otros. Y por último, entendemos que es aquí donde la iglesia en el 2020, donde la familia en el 2020, donde nuestros hijos en el 2020, no podemos seguir siendo la generación de cristianos que nuestro distintivo son nuestras doctrinas. Nada malo con doctrina, esto es doctrina, pero la doctrina siempre es traducida en una vida de servicio. Lo que estos discípulos, trágicamente, en esta conversación del capítulo 16, no van a entender convenencieramente, es que les dije hace un momento, viene caminando Cristo, descendiendo para estar en Jerusalén y entrar, estando en el aposento alto. ¿Recuerdan la historia? Cristo toma una toalla, toma un contenedor de agua y va alrededor de las mesas haciendo ¿qué? Y mientras Cristo está lavando los pies de ellos, el diálogo entre ellos, los textos que están mandando, lo que están poniendo en Twitter y en Facebook los discípulos es la pregunta, ¿quién va a ser el más grande cuando regrese en tu reino? Exactamente lo opuesto. Entonces es obvio que no habían abrazado la perspectiva de Cristo. De tal manera, ¿cómo lo sé? Porque cuando Cristo es crucificado, nadie esperaba un siervo, ¿qué es la palabra? Siervo sufriente, Isaías 53. Nadie podía imaginarse que siendo el Mesías, el caudillo, iba a pasar por lo que pasó. Entonces por eso es que aquí es donde Cristo simplemente les dice en el versículo 13, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, ¿cómo es que Jesús va a invertir la enseñanza de fariseos y saduceos? ¿Cómo es que Jesús se va a mover de eclesiología, misiología y en este caso cristología y lo va a invertir a cristología, misiología y eclesiología? Con una pregunta, él pregunta, dice, ¿a quién le pregunta? A los que debieron de haber sabido, a los que debieron, son 3 años de estar con él y no entendieron, pero les pregunta, ¿de quién dice la gente que es quién? En otras palabras, véanme tantito. Típicamente en la iglesia, típicamente en el hogar, en la crianza de los hijos, no nos oponemos a esto siempre y cuando la pregunta sea así. Dame tantito, esa es la pregunta así. Así es como la haría yo o la haríamos otros. Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que son ustedes? ¿Qué reputación tienen ustedes? ¿Cuántos seguidores tienen en Facebook? ¿Cómo le está yendo en el trabajo? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo está tu estado anímico? ¿Se dan cuenta que Cristo no empieza con ellos? ¿Con quién inicia Cristo? Entonces tu matrimonio, tu futuro, tu presente, tu eternidad, tu pasado, no necesita simplemente un nuevo tú, como luego decimos, no necesita simplemente un terapia y consejería, eso es importante y no descarto nada de ello. Lo que necesitamos, ¿qué cosa es? Al hijo de, ¿a quién necesitamos? El 2020 tiene que ser el hijo de hombre, ¿qué implica ello? El hijo de hombre es la frase que Cristo usa para hablar de su persona, porque el hijo de hombre refleja la humanidad, 100% hombre, que cuando Cristo pasa por su pasión, ese Viernes Santo, da su vida, toma su último suspiro y muere, es que a través de su humanidad, sin pecado, perfecta humanidad, un sacrificio perfecto, es que el hombre tiene la posibilidad, si pone su confianza en Cristo, de recibir ¿qué cosa? En otras palabras, ¿me han entendido? Si nosotros hacemos esta pregunta diciéndonos o siendo consumidos, ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué imagen he dado? ¿Qué piensa mi esposa de mí? ¿Por qué no me han perdonado? Lo que va a pasar es que nunca veremos la necesidad de ser perdonados. Vamos a decir que lo que hicimos, lo que nos pasó, lo que está pasando con mi hijo es una etapa simplemente. Es simplemente que ahorita anda alejado del Señor, pero realmente al venir. No. El problema del hombre es que literalmente hemos cometido traición cósmica. El problema del hombre no es que accidentalmente se nos subió el apellido y de repente fue el momento, fue la tentación, es que estábamos solos y ella dijo que sí por eso. No, el problema del hombre es un corazón separado de Dios. Es lo que llamamos este concepto que Pablo introduce en Romanos de simplemente ser enemigos de Dios. Por eso es que lo primero que sucede con el hijo del hombre es que necesitamos ¿qué cosa? El perdón de Dios. Pero ese perdón de Dios, se lo he dicho, no es suficiente. Gente perdonada no va al cielo. Ahora necesitamos que el Dios que es justo y que demanda justicia, su ley, los 10 mandamientos nos revelan la justicia de Dios, es aquel que en su misericordia nos proveyó al justificador. Y el justificador son los 33 años de la vida de Cristo, que esta experiencia es lo que hace que esta mañana deje yo de enfocarme en que Él me ayude en mi condición. Nada malo con la condición. y quiero que Dios intervenga en tu necesidad, en tu sanidad, en tu restauración, en lo que necesites. Pero lo que necesitas es tener la habilidad de poder entender que Cristo es el Hijo de Hombre, y eso implica que Él tiene la habilidad de perdonarte y tiene la habilidad de darte su perspectiva, tiene la habilidad de literalmente darte el crédito de todo lo que Él hizo por 33 años. Entonces, aquí es el punto: no es suficiente que tus errores, tu pecado, tus desavenencias, tus experiencias sean perdonadas. Ahora necesitas ser el tipo de persona, salir de ese lugar como alguien que nunca ha pecado. ¿Qué implica ello? Eso implica que estos discípulos, porque no les caía el 20, le empiezan a dar un resumen. Y cuando Jesús dice, ¿quién dicen ellos? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Empiezan a checar Facebook. Ok, so, ¿quién tiene los más seguidores? ¿Quién está trending en social media? Y encuentran que los populares en los medios sociales en aquel tiempo era Juan el Bautista, Elías, Jeremías tenía muchos seguidores, y obviamente todos querían ser profetas, ¿verdad? ¿Qué es el punto? Que eventualmente los discípulos tienen que responder esta pregunta con respecto a Jesús. ¿Pedro? ¿Mateo? Andrés, es ahorita en este momento, porque conforme entramos a Jerusalén, en inglés decimos there's no turning back, no hay segunda oportunidad, no hay tiempo de modificar la situación. La entrada a Jerusalén es simplemente una sola manera de hacerlo, y en este momento Cristo o es Dios o Cristo es, ¿qué cosa? Un farsante. Si nosotros no tomamos la decisión de declarar que la última persona, el último voto en estas elecciones, y voy a decir algo controversial, pero no importa, bueno, sí importa, pero espero que no me corran. La última persona que va a votar en estas elecciones no es un republicano, no es un demócrata, no es un ciudadano, no es un inmigrante, es Dios. Porque todos los reyes del mundo y gobernantes están ahí porque Dios así lo designa. Esa es la realidad, esa es la perspectiva en la cual o Él es Dios y yo gobierno por encima de todas las cosas, o yo soy simplemente un farsante. Esa es la realidad. Por lo tanto, aquí es donde vemos que Cristo otra vez los va a obligar a responder: Dios farsante, Dios farsa, realidad, autenticidad o farsa. Dice: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Ya les expliqué lo que es el Hijo del Hombre. Por lo tanto, aquí es donde viene lo hermoso del Evangelio. Lo hermoso del Evangelio no es que a estos discípulos les cayó el 20, no es que entendieron que Él era Dios. Lo hermoso del Evangelio es que esta confesión, si regresan el próximo domingo, les leo el resto del pasaje, y Cristo va a decir que esta confesión no fue revelada ni por sangre, ni por, en otras palabras, esta es la intervención del Dios soberano, del Dios que en sus designios, y es un misterio, escoge a Pedro para ser el destinatario de una confesión que es la base de la iglesia, es la base de la humanidad, es la base de la razón por qué existimos, de que Él es Mesías, de que ese es el esperado que ustedes religiosamente, sociológicamente, emocionalmente han estado esperando a alguien. Y por primera vez sobre la faz de la tierra, quien se ha aparecido no es simplemente un profeta, no es simplemente un rey, no es simplemente un sacerdote, es literalmente Dios hecho carne. Y Pedro dice: tú eres Mesías, tú eres el esperado, tú eres el que viene a cumplir todo lo que los profetas dijeron. Y observen esta confesión. Esta confesión nos lleva un poquito más allá de la función, nos lleva a la esencia de que, importante que fue el sacerdocio, importante que fue la profecía, importante que fue los reinados, reyes, sacerdotes, profetas, fueron importantes, tuvieron función. Cristo es un miembro de familia. Cristo, por primera vez, Dios está diciendo: no deseo la mejor versión de ti, no deseo que tu conducta cambie, no deseo que simplemente aprendas tus errores, yo te deseo a ti. Yo te amo a ti, no amo la versión futura de ti. Porque observen lo que está sucediendo: tú eres el Hijo, tú eres literalmente la razón por la cual Dios amó al mundo. Tú eres la razón por la cual, dice Pablo en Colosenses, Dios creó al mundo. Tú eres la razón por qué decidiste, fue Cristo, fue la razón, es Cristo por la cual Dios toma del polvo y forma de él un ser viviente. Y dice Génesis que Dios sopló y su espíritu trajo vida, de tal manera que tenemos en nosotros la imagen del Dios de la Biblia. Cristo es la razón. Y Pedro está confesando y está diciendo: Cristo, tú eres la razón de todo esto. Y yo estoy convencido que Pedro, esta confesión va más allá de Pedro. Lo vamos a ver más adelante. El punto aquí es que el Dios que demanda, el Dios que exige, el Dios que pide, el Dios que eventualmente nos juzgará a través de estos componentes, a través de que confesemos que Él literalmente es Mesías, que Él literalmente es quien dice que Él es, el que nos va a juzgar por nuestras acciones, es aquel que ha provisto, ha creado, ha traído al justificador, y que el juicio de Dios ya ha sido puesto en Cristo, que Cristo venció la muerte, que Cristo nos da la libertad esta mañana de confesar que literalmente Él es el Hijo del Dios viviente. El 2020 es un año en el cual obviamente oramos y pensamos en nuestras familias, pensamos en nuestro gobierno, pensamos en la situación que está pasando económica y todo ello. Pero ¿qué si lo hiciéramos a través de este componente de entender que nuestra relación con Dios es inmovible, que la salvación del hombre está basada en una relación de familia, en una relación en la cual aprendemos que Cristo ha creado esta oportunidad como nunca antes, de que abracemos todo lo que Cristo hizo basado en todo lo que Cristo dijo?